político tras el verano, la apertura solemne del nuevo curso judicial, dos ámbitos, político-judicial o al revés, que van a seguir mezclándose en los titulares durante los próximos meses. Hoy mismo hemos tenido una prueba en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con los discursos de la presidenta del Poder Judicial y del propio fiscal general del Estado. Empiezo por Isabel Perelló, que ha respondido, sin citarle claro, a las críticas de Pedro Sánchez a los jueces que, según él, hacen política. Perelló ha recordado que no obedecen órdenes ni instrucciones de nadie y por eso ha calificado de inoportunas las descalificaciones procedentes de otros poderes.
Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces.
Perelló ha compartido protagonismo con Álvaro García Ortiz, ya sabes, el fiscal general investigado en el propio Supremo, que está a punto de sentarle en el banquillo. Pues bien, en la sede de ese mismo tribunal, García Ortiz ha dicho que esto sobre su situación procesal y quienes le piden que dimita.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman.
Mientras esto pasaba en el centro de Madrid, a 35 kilómetros, el líder del PP, Núñez Feijóo, compartía escenario en Arganda con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana. Es el que no le manda ministros de jornada en sus viajes. Y quien le falla es que tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado.
Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos. Gracias por no normalizar lo que no es normal.
La respuesta a Feijóo desde el gobierno, la portavoz Pilar Alegría.
Una falta de respeto absoluta, no solamente a este gobierno, sino fundamentalmente al Poder Judicial, también a la Casa Real y me atreveré a decir al país en su conjunto, un boicot a sí mismo y una falta de respeto y de institucionalidad que nunca habíamos visto.
Al margen de la política, o quizás no tan al margen, el día nos deja la autorización de la CNMV para la OPA del BBVA sobre el Sabadell. La operación entra así en su recta final. A partir del lunes serán los accionistas del Sabadell quienes tengan que decir si aceptan o no la oferta. Carlos Torres, presidente del BBVA, defiende el valor de su propuesta. Josep Poliu, presidente del Sabadell, insiste en que no es suficiente.
La oferta es la que es y confiamos en que irá para adelante, pero si los accionistas deciden en su mayoría que no, pues estaremos también adelante con un proyecto muy potente.
Parece una oferta pobre y cargada de hipótesis poco realistas, pero que habrá que analizarlo en detalle antes de dar una valoración completa.
De la crónica internacional, varios titulares. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos en Gaza.
Israel ha bombardeado hoy una torre residencial de la ciudad de Gaza que dice que es utilizada por Hamas para sus operaciones. El ministro de Defensa anticipa que en los próximos días lanzarán una oleada de ataques sobre la capital de la franja. Mientras tanto, Hamas ha difundido un vídeo de dos rehenes vivos.
Ucrania, la guerra.
Vladimir Putin vuelve a insistir en que si Zelensky quiere verle, que viaje a Moscú y le garantiza, dice, la seguridad. Además, ha advertido de que considerará un objetivo legítimo a los militares que envíen los aliados ucranianos, europeos a Ucrania, perdón.
El Reino Unido también tiene lío.
El primer ministro Keir Starmer se ha visto obligado a hacer una remodelación del gobierno tras la dimisión de su número 2, Angela Rayner, que deja su cargo de viceprimera ministra tras descubrirse que pagó menos impuestos de los debidos por su segunda residencia. Aunque el auditor concluye que actuó de buena fe, se va por violar el código de conducta interno que le obligaba a buscar asesoramiento fiscal.
El cuarto foco de atención internacional está en Francia, donde el primer ministro François Bayrou tiene las horas contadas. El lunes se somete una moción de confianza para la que no le salen las cuentas y todo apunta a que Francia irá de nuevo a elecciones. Veremos, porque en las últimas horas se ha empezado a hablar de la posibilidad de que Emmanuel Macron nombre un nuevo primer ministro socialista para evitar esas nuevas elecciones. De vuelta a casa te recuerdo el suceso que te hemos adelantado hace una hora, el asesinato de una mujer de 61 años presuntamente a manos de su hijo de 22, que luego ha intentado quitarse la vida tirándose por el balcón. Ha ocurrido en Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra. Mientras tanto, en Barcelona los Mossos han detenido a un hombre acusado de violar a dos mujeres. Siempre actuaba en la misma zona y para evitar ser reconocido se disfrazaba con peluca, barba y bigotes falsos. Yolanda Bernal.
El detenido se disfrazaba para asaltar a las víctimas. De hecho, una de ellas facilitó una descripción muy detallada. Llevaba gorro, bigote y gafas graduadas de pasta grandes y de color negro. Ella misma detectó que el bigote era postizo y las gafas falsas. Según la policía, el hecho de que se disfrazase lleva a pensar que no actuaba de forma impulsiva, sino que salía de casa con un objetivo claro. Actuaba con premeditación. Se le atribuyen dos agresiones sexuales en Gavá, en la misma zona y en la misma franja horaria. Amenazaba a sus víctimas con un arma blanca o un arma de fuego y no se descarta que pueda haber más casos que no se hayan denunciado o que no se hayan podido relacionar todavía con el sospechoso que ya ha ingresado en prisión sin fianza.
Y a esta hora, la verdad es que esto se llama oportunidad. Nos vamos hasta Nueva York, donde Carlos Alcaraz está jugando la semifinal del US Open contra Novak Djokovic. ¿Con quién? Claro, con Angelito García. Ángel, tocayo, buenas noches.
Siempre tuviste buen ojo, tocayo. Ese grito que acabas de oír de fondo es el de Carlitos Alcaraz García apuntándose el primer set de esta semifinal del US Open ante Novak Djokovic. 6-4 para Carlos. ¿Qué ojo tuviste siempre, tocayo? En un primer set que no ha sido bueno, más errores que golpes ganadores de ambos tenistas, pero en el que Carlos ha sido muy autoritario con su servicio, rompió el de Djokovic nada más empezar este set y a partir de ahí fue manteniendo el suyo, así que 6-4, primer set, Carlitos Alcaraz a dos sets de la gran final del US Open, buscando su sexto Grand Slam.
Qué bueno. Oye, es verdad que la clave ha sido en ese primer juego, cuando le hartó el servicio, pero ha habido algún passing de Djokovic increíble.
Sí, ha hecho uno con el revés muy bueno, pero yo la sensación que tengo es que ya le cuesta, que con Carlos y con Yannick le mueven de lado a lado y ya no es lo mismo, porque justo después de ese punto, ¿sabes lo que ha hecho? Dos restos que se le han ido fuera, una doble falta y un revés a la red. Es decir, sí, hace un puntazo, pero no le puede dar continuidad porque físicamente le exigen demasiado y porque Carlos es verdad que está dominando con su derecha. Aún así el partido no es bueno, ¿eh? Ni Carlos está bien, ni Novak está bien y bueno, seguro que suben el nivel, pero de momento lo importante es que vamos un set arriba, que aquí esto no se trata tanto de jugar bien, que también, como de ganar, que es lo que te mete en la final.
Llevas toda la semana, Ángel, diciendo que favorito Alcaraz para este partido. Ahora ya va ganando 1-0. ¿Lo mantienes a pesar de la bestia de Djokovic?
Sí. Sí, sí, no tengo ninguna duda de que Carlos y Yannick son superiores ahora mismo, a todos, incluido Djokovic, por mucho Djokovic que sea y por muchos 24 Grand Slam que tenga. Tiene un meritazo increíble con 38 años meterse en las cuatro semifinales de Grand Slam, pero creo que a cinco sets Carlos y Yannick están por encima. Otra cosa será ya la final, que el bestia este de Yannick Sinner lleva 27 victorias seguidas en pista dura, ha ganado los últimos tres Grand Slams en esta superficie. Y eso ya será otra cosa. Ya sabes que juega a partir de la 1 de la madrugada ante Félix Auger-Aliassime, el canadiense, que además es la segunda semifinal que pisa en su vida. O sea que Sinner muy, muy favorito en la segunda semifinal.
Bueno, pues que sepas que aunque pienso como tú, de la ciudad de Nueva York, no como tus colegas de deportes, me das mucha envidia, amigo. Cuídate.
¿Sabes a quién tenemos en nuestro barco? A Juan Carlos Ferrero, que ha venido tantas veces que tampoco le gusta ya Nueva York y ya le ve todas las costuras.
Pues es que los que sabemos, sabemos. Gracias, Ángel.
Abrazo, te escucho.
Otro
chao.
Para ti. Verano en la costa, sombrilla, bocatas, niños jugando, el rumor del mar y, por desgracia, con demasiada frecuencia, la rutina se rompe por un acontecimiento que queda grabado en la memoria de cualquier ser humano que esté allí. Hoy recuperamos una de esas historias que nos recuerdan que hay gente con un gran corazón. Nos retrotraemos a septiembre de 2002, en Barbate, Cádiz. Una patera encalla en unas rocas. De pronto la jornada familiar se convierte en una marea de ayuda y auxilio. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestro recuerdo bonito y solidario del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Isabel, su marido y unas parejas amigas pasaban las vacaciones en un bungalow del camping de Caños de Meca. Aquel día habían decidido pasarlo en la playa de Barbate. Así aprovecharían lo que les quedaba de descanso. Las risas, los gritos de los niños eran los únicos sonidos del lugar hasta que alguien dio la voz de alarma. una Zodiac con un número indeterminado de personas había encallado en las rocas. Bueno, pues a los pocos minutos la gente alcanzaba la playa con mantas, bebida, ropa, y en medio de aquel gentío, de aquel follón, apareció un hombre con una niña chiquitita, apenas de 6 meses, 7 meses, en los brazos, que no dejaba de llorar. La madre era una de las personas rescatadas, estaba exhausta, sin fuerzas, y entonces Isabel, que por aquellos días daba el pecho a su hija Blanca de 14 meses, no se lo pensó. Han pasado 23 años y así lo recuerda.
Pues yo tenía a mi hija en brazos y se la di a mi marido. Digo, toma, quédate con Blanca, digo, porque la niña lo mismo no quiere el biberón, no está acostumbrada a comer, está acostumbrada al pecho de la madre.
Isabel tenía a su hija Blanca en brazos y se la pasó a su marido. A nuestra madre ejemplar algo le decía que había posibilidad de que la pequeña nunca hubiera probado un biberón.
Yo vi que la niña no quería el biberón, le estaban intentando, porque tenía muchos moquitos y no podía respirar, y con una cañita, con una pajita de esta de los zumos de los niños, intentaban sacarle, aspirándole los moquitos a la niña, pero la niña no quería el biberón.
Nadie ni nada conseguía apaciguar a la pequeña. Bueno, mientras ya andaba por allí la Guardia Civil, y fue precisamente un capitán quien le permitió a Isabel, bajo su responsabilidad, amamantar a la bebé.
Total, yo la cogí y la niña, vamos, no se lo pensó, la niña dijo, aquí hay comida, que ella mamaba, soltaba el pecho y miraba para el suelo para ver si estaba la madre. Veía que la madre seguía allí y volvía ella a mamar. Entonces era una cosa que todo lo que estábamos allí en este momento nos provocó una ternura y a la vez una pena, yo qué sé, de momento ya todo el mundo pues llorando.
La imagen no pudo ser más potente. Una mujer ejerciendo de madre con un bebé aterrorizado tras una travesía en cayuco. El mismo miembro de la Guardia Civil comentó que era una pena que no hubiese una cámara para grabar el momento. Claro, hace ya muchos años, ¿eh? Hoy habría un móvil por todos lados. El marido de Isabel llevaba una bolsa.
Entonces teníamos nuestra cámara chiquitita, digital, y de momento el capitán, pues que vayan en busca del marido de esta señora y que suba con la cámara para que grabe. Entonces mi marido subió y empezó a grabar las imágenes.
Bueno, pues aquella escena quedó registrada y las imágenes circularon por todas las cadenas. Al día siguiente fue portada en el Diario de Cádiz. No había, ya lo has dicho, smartphones ni redes sociales, pero la noticia se viralizó a la antigua, a través de las televisiones y los periódicos.
Todas las televisiones que fueron llegando, Telecinco, Dena, todas, fueron grabando directamente desde mi cámara. Y esto fue un corrido los dos últimos días de vacaciones. Fue aquí el camping, llegaba una cadena de televisión, se iba, venía.
No todo fue brillo mediático, hubo preguntas e incluso comentarios insensibles. Alguien le llegó a preguntar si la habían vacunado después de dar el pecho. Algo que todavía al recordarlo le indigna. También hubo reconocimientos. El Premio Andaluz del Voluntariado, nombramiento de hija adoptiva de la provincia de Cádiz. Para Isabel, lo importante fue haber aliviado el sufrimiento de aquella criatura.
Isabel trató de conocer el destino de la pequeña, llamó a la Guardia Civil, a la Cruz Roja, para intentar localizar a la madre y a la niña, pero la pista se perdió. Silencio.
Cuando ya pasó todo esto, nosotros llamamos a la Cruz Roja para preguntar por la madre y la niña, y nos dijeron que no nos podían dar información, que eso era la Guardia Civil. Llamamos a la Guardia Civil y ellos decían que no nos podían decir nada, que ellos no sabían nada, que eso era la Cruz Roja. Entonces empezaron a echar la pelota unos a otros y nosotros nunca más supimos nada, pero es que desde el día siguiente que empezamos a llamar por interesarnos de cómo estaban.
Isabel es técnica en el Ayuntamiento de Los Palacios, reconoce que a veces los vecinos le recuerdan por el gesto que tuvo aquel día en la playa de Barbate con esa madre y aquel bebé que habían llegado en una pequeña barca de goma.
Que a mí la niña me dio más de lo que yo le di, porque yo le di un poco de alimento y ella, en cambio, a mí me cambió la vida por completo. Porque a raíz de ahí fueron una cantidad de reconocimiento y que yo decía, pero si es que yo no me merezco todo esto, si es que esto lo hace cualquier madre en mi situación, yo pienso que cualquier madre lo hubiera hecho.
Con los años, la historia ha regresado a la memoria de muchos, sobre todo cuando surgen episodios en los que la llegada de pateras provoca debates y reacciones encontradas. Lo que vivió Isabel pone el foco en lo esencial. Una persona necesitada y otra dispuesta a ayudar.
Nuestra protagonista se muestra crítica con la rapidez con la que la sociedad juzga y con la falta de empatía de quien opina sin saber. La generosidad que surgió entre la gente de la zona ante la llegada de estos inmigrantes ya forma parte de sus recuerdos más intensos.
La gente le daba su toalla, su ropa, incluso para que se quitara la ropa que traíamos a... le daba su ropa, los bocadillos, incluso gente dándole dinero. Los de lo, el restaurante, la breña, el de enfrente, el del mar de frente, el hotel, todos se ahorcaron socorriéndolo, lo que fue la, el, lo de primera necesidad.
Casi un cuarto de siglo después, su historia sirve para recordar que ante la necesidad prima la humanidad y que las imágenes, por modestas que sean, pueden ayudar a que una acción sencilla llegue a muchos y al menos nos haga pensar. La historia termina, o más bien sigue, con una enseñanza muy sencilla. La empatía es una respuesta inmediata y más que potente frente al sufrimiento. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestro recuerdo bonito y solidario
del
día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Llevo días dándole vueltas a si dedicar esta postdata al boicot que se está promoviendo contra la Vuelta a España para expulsar al equipo israelí. Pero lo último que me apetece es darle publicidad a unos activistas que están poniendo en riesgo a los ciclistas para conseguir minutos de telediario. Lo que me ha decidido es conocer que el promotor es un tal Ivón Miñica, un tipo con dos condenas por recaudar dinero para la banda terrorista ETA. Es lo que me faltaba por ver en este batiburrillo de proclamas. La guerra de Gaza, inicialmente amparada en el derecho de defensa tras la matanza que los terroristas palestinos perpetraron contra inocentes israelíes, se ha convertido en una masacre insoportable que exige respuesta. Eso está fuera de debate, pero la solución no está en estas falsas revoluciones pendientes que nada tienen que ver con el ciclismo. Más aún, si el promotor es un tipo que ha pertenecido a una banda terrorista con 850 cadáveres a sus espaldas. Lecciones, las justas, y revoluciones pendientes, en su casa. Si tiene tiempo libre, se me ocurre que tal vez pueda montar una campaña para pedir perdón a las víctimas de ETA. Y en ese plan...
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Así te explica la actualidad en Herrera en Cope.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas. Y las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
4.590-04590, serie 29029.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que resumimos la jornada entera, incluido el patán este, que un poco más y trae un rifle para explotar un globo después del ridículo que hizo ayer al no saber explotarlo personalmente.
Efectivamente, yo pido a la audiencia que se quede a escuchar este resumen porque entenderán.
Es
porque
que te hace una navaja, pareces Curro Jiménez.
Sí,
tío.
Bueno, es que ayer lo intenté, me salió mal y hoy he dicho yo me traigo a Excalibur.
No fallo.
Sí, sí. Buenas noches, Ángel, y buenas noches también a todos.
Es que además
los que...
está inútil que le he visto hinchar el globo a través del cristal.
Para que
aparece
no me...
el tío con el globo en la mano ahí detrás.
¿Para que no me has visto meterlo?
No, lo que te voy a meter yo.
Buenas noches también a todos los que han tenido una semana igual de agitada que nosotros. Al final hemos sobrevivido, es verdad, pero por momentos esto ha parecido el parador de Teruel con tantas idas y venidas.
Entiendo que pueda ser una referencia.
Déjame a José Luis Ábalos, tranquilo.
José.
Déjamelo, que además lo está pasando mal el hombre, porque
sí,
dice que le critican en los medios.
Sí, aparece en lista de churris en el ordenador.
No sé por qué será. José. Y además no va a pasar un fin de semana cómodo, porque seguramente esté pendiente de la entrevista que tiene el lunes su exmujer en televisión, que tú imagínate lo que puede decir la exmujer de este hombre.
es tremenda.
Hasta entonces, que hablaremos de esa entrevista, pues mira, en La Linterna hemos empezado temporada y lo hemos hecho donde hay que estar, pisando la ceniza de los incendios. Estuvimos en Extremadura, en la zona de Jarilla, y allí conocimos a vecinos, a ganaderos, a agricultores y, en definitiva, buena gente. Como Sor Marta, abrió su residencia para que todo aquel que hubiera sido evacuado tuviera un sitio para dormir.
Nos pusimos a hacer las camas que teníamos libres y, entre todas, fue una colaboración de la comunidad, efectivamente. Nos, a lo mejor no se hace tanto ruido, ¿ves? Pero estas cosas también, la iglesia es pionera, la iglesia siempre ha estado ahí.
Qué personaje, ¿eh?
Sí, buenísimo, ¿eh? Sí. Buenísimo, fue una charla estupenda. ¿No te da la sensación de que hemos vuelto de Extremadura hace meses?
Pues fue hace 4 días,
se
exactamente.
Se me ha hecho la semana larguísima. Sí, 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 sí. En fin, empezamos la semana pendientes de un incendio y lo acabamos pendientes del Tribunal Supremo, que es algo parecido a lo que le pasó a Santos Cerdán en su día. En este caso, nosotros hemos estado también pendientes de la apertura del año judicial, que suele venir con polémica. Esta vez, por la presencia del fiscal general del Estado, que, estando imputado por un delito de revelación de secretos, pues estaba fea su presencia en una cita como esta, con el rey, con los demás jueces, con los fiscales. En fin, nosotros lo hablamos con Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales.
Creo que en este momento el fiscal general del Estado se está representando a sí mismo, que lo está poniendo en una situación tremendamente comprometida, pero las demás instituciones también. Me cuesta pensar que él no haya reflexionado seriamente sobre lo que está haciendo, ¿no? Sobre su comportamiento. Y es más, el reglamento de la carrera fiscal prevé que en el caso de un fiscal ordinario, si está sometido a una causa procesal, a una causa penal, sea apartado, suspendido de sus funciones.
Pues el jefe, ¿no?
Sí, la verdad, y menos mal, ha hecho mención a su situación procesal nada más empezar el discurso, y menos mal eso que nos ha ahorrado a todos, porque si lo llega a esconder por las horas y horas que se ha tirado hablando, menos mal que ha sido lo primero que ha hecho. Pero ojo, porque no es la única cita que hemos tenido cargada de polémica. El martes estábamos pendientes del encuentro que Salvador Illa, presidente de Cataluña, mantuvo con Carles Puigdemont en Bruselas. Una forma de amnistiar políticamente al fugado y volver a situarle como un interlocutor válido. Básicamente están allanando el terreno para cuando llegue Sánchez, ¿no? Nosotros tratamos el tema en La Linterna con Joan López Alegre, profesor de política catalana.
Que es una claudicación no menor. Illa y el Partido Socialista han aceptado retirar todas las banderas, la autonómica, la catalana, la bandera nacional, la europea, con tal de no incomodar a su invitado de hoy, que era Carles Puigdemont. Por lo tanto, es un fotón, tiene mucho de una nueva claudicación del Estado y de lo que representa el Estado, lo que no podemos olvidar que Salvador Illa, como presidente de una comunidad autónoma, es el representante del Estado en Cataluña.
Claro, la novedad era, en este caso, Salvador Illa, porque, claro, el que solía ir, que era...
Super Santos Cerdán.
Sí, pero es que el que lo dice, Zapatero también.
También, por lo que sea, Super Santos Cerdán ya no puede ir. No. Y además esta semana se ha juntado el trío Calavera, el combo nuclear, los tres mosqueteros atómicos. Vladimir Putin, Kim Jong-un y Xi Jinping. Estos tres, la verdad, te levantan una fiesta en un momento. Vamos. Se han juntado para enseñar músculo y marcar
posturas. Pero es que de los tres hay uno que se come todo.
Bueno,
el coreano.
El coreano está tirando el rellenito, pero el chino no vive mal tampoco, ¿eh?
Es enorme, pero sí. El coreano...
Sí, 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 sí. En fin, se han juntado para enseñar músculo y marcar posturas en el bloque Asia-Pacífico.
Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un. ¿Qué está peor, España o el mundo? Bueno, a pesar de su anchidad, de Puigdemont, de Otegi o de Ábalos, el mundo está mucho peor que España.
La realidad supera la ciencia ficción.
Asistimos a la escenificación de un nuevo orden mundial. A los ultras de ambos lados de Europa yo les planteo lo mismo. Algún neocomunista de nuestro congreso, Super Jolly, por ejemplo, ¿viviría con sus neuras en Corea del Norte?
Por cierto, Corea, el presidente de Corea del Norte, o el dictador de Corea del Norte, parece un niño pequeño, ¿eh? Es gordito, sonriente, va ahí.
Sí, pues tiene una gracia.
Sí, no, gracia, tiene una mala leche.
Al que se le ría le mete un cañonazo, macho, contra la pared.
Y además, esta semana se ha cerrado el mercado de fichajes y Ángel Expósito ha tirado de talonario y ha fichado a Carolina y a Pablo.
Carolina, ¿tú eres consciente de dónde te has metido?
Esa es la gran pregunta.
Creo que no.
¡Corre, perra, corre!
Tú sabes que estás en el programa Líder, gracias al Líder, pero que el resto es una banda.
¡La cosa clara!
Bueno,
lo estás comprobando ya.
Eso he oído, pero... Para mí son personas muy educadas y encantadoras.
De ilusiones también se vive.
Gracias, Carolina. Gracias por haber venido. Un día ha durado el máster.
¡Otro mes que no cobras!
Que tengas suerte, que aprendas mucho y que nos enseñes también.
Seguro que del maestro...
Estamos exagerando ya un poco, ¿no?
Vamos, puedo aprender mucho.
No te quepa duda.
Seremos muchas cosas, pero educados si parecemos perros. Claro, ya, claro,
nos pueden llamar perros, ¿no? Porque somos fieles y leales.
Te diste cuenta que con el equipo que tenías no llegabas a invierno y dijiste, voy a ir al mercado de fichajes a ver si pesco algo nuevo, ¿no?
Sí, menuda diferencia.
No, sí, normal, sí, ha subido el nivel, eso está claro. Y luego está, señoras y señores, el tema del globo, con el que hemos empezado, que está dando mucho que hablar en el equipo. Ayer, mientras un servidor trataba de contar la información de Madrid, Ángel Expósito se propuso molestar explotando globos en el estudio. Lógicamente, el equipo quiso devolvérsela explotando otro globo.
Pero el equipo no, tú.
Bueno, sí, pero me apoyaron el resto. Queríamos explotar otro globo mientras él leía, pero efectivamente algo salió mal. No solo no conseguimos asustar al jefe, sino que además provocamos la carcajada de media redacción y parte de España, haciendo un ridículo más porque, señoras y señores, así es nuestra vida.
¿Pero tienes pruebas de que esa explosión se ha pasado?
Sí,
¿viste?
Claramente sí. Claramente sí. Mira.
Este es tonto. Vamos a ver. Yo describo la escena. Aquí el espabilado ha querido darme un susto explotando un globo en este instante. Tiene a las dos petardas estas, al otro lado del cristal, grabando para ver cómo me asusto. Obviamente no me ha asustado porque lo has explotado mal.
Es un desastre, de verdad.
El lunes voy a traer petardos y en el informativo a las 7 voy a empezar a tirarlos por la puerta.
Una ametralladora. Es una ametralladora.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, cerramos la semana al ritmo de Freddie Mercury, que hoy habría cumplido 79 años. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life it changed.
En nada, en 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. A pocos días de comenzar el cole, ponemos el foco en la educación y comentamos un sueño hecho realidad del Papa Francisco. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Arranca el curso y a la linterna de la iglesia vamos a poner el foco en materia educativa. Nos visita el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Alfonso Aguiló, que acaba de publicar el libro Cuestión de Identidad, una propuesta cristiana para educar en la familia y en la escuela. Hablamos con él y también nos vamos a acercar al Vaticano, donde esta misma tarde el Papa León XIV inauguraba el Borgo Laudato Si en Castel Gandolfo. 55 hectáreas que van a convertirse en todo un ejemplo de economía circular y ecología integral. Un sueño del Papa Francisco hecho realidad.
Pues la semana que viene más.
¿Qué haremos?
Buen fin de Gonzalo.
Igualmente.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Después de este mes de agosto, en el que solo ha faltado que nos quememos,